Primera de Corintios, capítulo 11, versos 2 al 16. Si usted se fija, los versos que leímos para celebrar la cena están muy cerca de lo que vamos a leer hoy. Así que posiblemente, si el Señor así lo permite, pues la semana que viene estaremos hablando sobre esos versos, si el Señor nos permite, pues llegar hasta allá. Hoy vamos a leer en 1 Corintios 11, vamos a leer los versos del 2 al 16. ¿Amén? Pueden estar en pie si quieren, si pueden. No tiene un impedimento. Dice así la palabra de nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza deshonra su cabeza, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza, por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Juzguen ustedes mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene cabello largo, le es deshonra? Pero que si la mujer tiene el cabello largo, le es una gloria, pues ella, a ella el cabello le es dado por velo. Pero si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Amén. Señor, gracias por tu palabra bendita y gloriosa. Como siempre pedimos, Señor, cada vez que vamos ante tu presencia a predicar, oh, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, Dios. Eres tú quien hablas por medio de tu palabra y ella penetra en nuestros corazones, Señor, y nos redarguye, Señor. Hace que cambiemos aquello que tenemos que cambiar. Edifica tu pueblo, Dios. Ayúdanos, Señor, a tener una comprensión de tu palabra y que eso nos ayude a nosotros a vivir vidas que te agraden y honren y glorifiquen tu nombre, Señor. Tu palabra es bendita, tu palabra es verdad, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Se puede sentar. Siempre yo he evitado hablar de algunas cosas desde el púlpito que no aportan nada al Evangelio de Jesucristo. Lamentablemente, ¿verdad? Hay mucha gente que toma el púlpito y pierde el tiempo hablando de cosas que realmente no aportan nada, absolutamente nada, al Evangelio de Jesucristo. Usted nunca me ha escuchado a mí hablar de cortarse el pelo, ni de trajes largos, ni de pantalones, ni cosas como esas, que muchos otros tienen como temas principales en su congregación. Tampoco me he escuchado hablar sobre temas de los cuales no hay mucha información. Mire, si no hay mucha información, Dios en su soberanía no quiso dar más información y no debemos de añadirle, ni ponerle, ni buscar más de lo que ya está escrito. La Biblia no da mucha información sobre algunos temas y debido a eso, yo no me preocupo por buscar sobre esos temas. Por ejemplo, hay gente que se dedican a estudiar los ángeles, los arcángeles, los querubines. Bueno, no hay mucha información de eso. Hay mucha información de lo que es el Evangelio y cómo debe de ser predicado. Y yo me enfoco más en eso. No es que no me interese, pero realmente no hay mucha información de eso. Pero luego de haber dicho eso, nosotros tenemos los textos que hemos leído en esta tarde, ¿verdad? Y vemos en estos textos que se nos habla de velos en la cabeza, de recortarse, de tener el pelo largo, se nos habla de orar con la cabeza descubierta, de cubrirse si vas a orar, y para, como dicen por ahí, ¿verdad?, para poner la cereza encima del pastelito. También nos habla de los ángeles. Cúbrete la cabeza por causa de los ángeles. Y lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir en el día de hoy. Este es uno de los pasajes más difíciles que yo he leído y que me he parado para aquí a predicar. Pero como dije la semana pasada también, esta es palabra del Señor. Por alguna razón, Dios en su soberanía inspiró a hombres a escribir esta palabra. Así que vamos a ver estos textos y al final veremos algunas aplicaciones para nuestras vidas. La semana pasada nosotros comenzamos a hablar sobre el verso 2 y el 3, ¿verdad? Y hoy, si Dios lo permite, vamos a terminarlo hasta el 16. Hablamos sobre el orden establecido por Dios en la familia y en la iglesia. Nos quedamos solamente en el verso 3, ¿verdad? Que decía, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Y hablamos la semana pasada de que este es el orden establecido por Dios. Dios estableció este orden. Este orden no tiene nada que ver con discrimen o preferencias o favoritismo. No. La cabeza del hombre es Cristo y el hombre se somete a Cristo voluntariamente. La cabeza de Cristo es Dios y Cristo se somete a Dios voluntariamente. Eso no hace a Cristo inferior a Dios. Cuando dice, ¿verdad?, la cabeza de la mujer es el hombre, pues la gente puede pensar que hay discrimen ahí. No, que la mujer es menor que el hombre. No, no está diciendo eso, porque Cristo, la cabeza de Cristo es Dios. Y Cristo se somete a Dios voluntariamente. Bueno, la cabeza de la mujer es el hombre. La mujer se somete al hombre voluntariamente. ¿Por qué? Porque ese es el orden establecido por Dios desde el principio de la creación. Pero el mundo se ha encargado de desvirtuar lo que Dios ha dicho. Una mujer que se somete a su marido no es visto con buenos ojos delante del mundo secular. El mundo celebra que una mujer es independiente. El mundo celebra cuando una mujer se separa hasta de su esposo. El mundo celebra que una mujer tenga mucho dinero y que sea reconocida mundialmente. Y a eso lo llaman una mujer exitosa, aunque su familia esté completamente destruida. Pero cuando una mujer se somete a su marido, eso no es visto con buenos ojos delante del mundo. No, esa no es la norma. Eso no es lo que el mundo secular nos enseña. Y eso Todo eso lo hablamos la semana pasada. Entonces vamos a ver los versos que nosotros leímos en el día, en la tarde de hoy. Comenzamos con los versos del 4 al 6, que dice: todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse cabello o raparse, que se cubra. Así que vemos que, por lo menos en el verso 4, nos está hablando sobre dos cosas que el hombre debe de hacer con la cabeza descubierta. Lo primero es orar. Orar es hablar con Dios. Y lo segundo que nos dice es profetizar. Si el hombre va a hablar o va a profetizar, dice que lo haga con la cabeza descubierta. Orar es hablar con Dios, profetizar es hablar con los hombres. Y generalmente se utiliza esta palabra para hablar sobre la predicación. Así que si el hombre va a orar o va a predicar, lo debe de hacer con la cabeza descubierta. Entonces, sea que un hombre esté orando o esté predicando, no puede tener su cabeza cubierta. Había una costumbre en la ciudad de Corinto, ¿verdad?, que si un hombre se cubría la cabeza, era completamente inapropiado y ridículo en aquel momento. Por el contrario, si nosotros miramos lo que se le dice aquí, Pablo a la mujer, era totalmente apropiado para ella cubrirse la cabeza. ¿Cuándo qué? Cuando oraba o cuando le hablaba a otros o predicaba el Evangelio. Hace poco, yo diría una semana y pico atrás, que mientras teníamos, creo que era para el servicio, mi hija me preguntó sobre esto, y que si ella tenía que usar un velo para venir a la iglesia. Esa fue la pregunta. Y todavía mucha gente pregunta, y de hecho hay muchas iglesias que usted las puede visitar que ellas utilizan. Esas iglesias utilizan el velo. Cuando las mujeres entran a la iglesia, se ponen el velo, y cuando salen de la iglesia se quitan el velo. No el hombre, solamente la mujer. Cuando yo comencé en el Evangelio, yo comencé asistiendo a una iglesia donde hacían esto, ¿verdad? Ellos se ponían el velo cuando entraban, y cuando se acababa el servicio se quitaban su velo. Yo nunca había estudiado este texto tanto como lo he estudiado en estas últimas dos semanas, para poder prepararme para hablar en esta tarde. Y para nosotros poder entender realmente qué es lo que está sucediendo aquí, tenemos que ver lo que se llama el contexto histórico. Y si no entendemos el contexto histórico, no vamos a comprender por qué realmente Pablo estaba diciendo esto. Los corintios, los hombres en Corinto, no usaban nada sobre su cabeza, mientras que las mujeres lo hacían. La frase "cubrirse la cabeza" en este verso significa literalmente algo que cae de la cabeza. Y por lo general se refería a un velo cuando se utilizaba esta palabra. Entonces, si un hombre oraba, lo hacía con su cabeza descubierta, y si un hombre oraba con la cabeza cubierta, estaba mal delante de todos en Corinto. Por el contrario, si una mujer estaba con su cabeza descubierta, oraba, ¿verdad?, con la cabeza cubierta, era símbolo de que esta mujer estaba sometida a la autoridad de su esposo. Cuando una mujer se cubría su cabeza, significaba que ella estaba o se sometía a la autoridad de su esposo. Hoy en día todavía, en algunos lugares del mundo, o en algunos países, no aquí en Estados Unidos, pero algunas religiones todavía cubren su rostro y no lo muestran a nadie. Solamente le muestran su rostro a sus esposos en sus casas. Bueno, de la misma manera en la ciudad de Corinto, las mujeres se cubrían su rostro. Mientras adoraban, mientras estaban en el culto público en la iglesia, ellas se cubrían su rostro. Y esa era la manera en que ellas demostraban no solamente su devoción a Dios, sino la sumisión a su esposo en ese tiempo. Ahora, cuando una mujer quería rebelarse contra la autoridad establecida o contra su marido, ¿qué hacía esa mujer? Se dejaba la cabeza descubierta. En Corinto, si una mujer estaba con la cabeza descubierta, esa mujer se estaba rebelando. Y solamente las mujeres que estaban con la cabeza descubierta, por decirlo, ¿verdad?, eran las únicas que estaban con la cabeza descubierta, las que estaban rebelándose, o las prostitutas. Eran las únicas dos tipos de mujeres que andaban con la cabeza descubierta. Dicen algunos teólogos que cuando el cristianismo llega a Corinto, las mujeres entienden que en Cristo todos somos iguales y empezaron a adorar con la cabeza descubierta. De más está decir que se ofendió a los ciudadanos de la ciudad de Corinto. Y por eso es que Pablo dice que si van a orar o profetizar, lo hagan con la cabeza cubierta. Por eso dice el verso 6, porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. El verso 6 está diciendo que la mujer que no se cubre la cabeza y que ya está en esa actitud de no cubrirse la cabeza, bueno, termine cortándose el pelo y termina con tu rebelión afeitándote la cabeza. Pero si no vas a hacer eso, pues mira, ponte un velo y cúbrete la cabeza. Así que ese es el mandato que vemos en este texto, ¿verdad?, que dice que la mujer se cubra la cabeza si va a adorar al Señor. Al hombre, por el contrario, le dice otra cosa. No, el hombre, si se pone un velo, no está haciendo lo correcto. Y cuando nosotros vemos los versos del 7 al 10, dice, pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer procede del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Así que mientras que a la mujer le dice que se cubre la cabeza, al hombre le dice totalmente lo contrario. Y le dice lo contrario y da las razones por qué debe de hacerlo. La razón la da en el mismo verso. Dice, el hombre es la imagen y la gloria de Dios. El hombre es la imagen y la gloria de Dios. Un velo en la cabeza es símbolo de sumisión. La mujer se somete al hombre, pero el varón es hecho a imagen de Dios, y como imagen de Dios, él es el líder. Él no se somete a la mujer, ni se somete a nadie. Él es el líder. El hombre representa a Dios en su autoridad y en su gobierno. Y es por esa razón que el hombre, cuando va a orar o a profetizar, no pone nada sobre su cabeza al orar. El verso 8 dice, porque el hombre no procede de la mujer, sino que la mujer procede del hombre. Si nosotros vamos al principio, en el principio Dios creó a Adán y creó a Eva luego. Adán lo puso en el huerto, le puso todas las cosas bajo él. Y aún Eva todavía no había sido creada. Cuando Dios puso a Adán en el huerto y lo puso sobre todas las cosas, Eva todavía no había sido creada. Eva salió de Adán. Ese es el principio. Eva salió de Adán. Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán y de la costilla de Adán sacó a Eva. Ese es el origen de la creación. No fue al revés. No, el hombre no salió de la mujer. Fue la mujer la que salió del hombre. Cuando nosotros vamos al principio, y ese primer hombre salió de Dios. Él no salió de ninguna mujer, ni tuvo una madre. Adán fue creación directa de Dios. Esa es la razón por la cual Pablo dice, no, el hombre que no se cubra. Él es la gloria de Dios. Ahora, muchos hombres, incluyendo los judíos, se cubren la cabeza hoy en día. ¿Usted lo ha visto? Hay algo que se llama el kipá. Ese gorrito que se ponen aquí, ¿verdad? Y algunos como yo, ¿verdad? Se ven mejor con esa cosita en la cabeza. Pero el kipá lo utilizan muchas religiones, incluyendo el mismo judaísmo. Pero no existe, mi hermano, en toda la escritura, ningún texto bíblico que diga que el hombre tiene que usar un kipá. No le existe. Se puede buscar en toda la escritura y no va a encontrar en ningún verso bíblico que diga que el hombre tiene que usar ese gorrito en su cabeza. Sin embargo, cuando usted quiera ver a un hombre religioso, lo voy a ver con ese gorrito, usted sabe ya que es un hombre religioso. Cuando usted ve con alguien con ese gorrito en su cabeza, se le llama kipá. Muchos dicen también que esta práctica de usar el kipá viene de una mala interpretación de Éxodo 34, versos 33 al 35. Lo puede buscar si quiere. Éxodo 34, versos 33 al 35 dice, cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Ah, bueno, sí. Ahí está. Pues. Si Moisés puso un velo, nosotros tenemos que ponernos un velo también. Sigue diciendo, pero siempre que Moisés entraba en la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Siempre que salía, decía a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. Los israelitas veían que la piel del rostro de Moisés resplandecía y Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Así que algunos malinterpretan este verso y enseñaban que cuando Moisés entraba a hablar con Dios, él se ponía un velo para hablar con Dios. Pero el texto realmente dice todo lo contrario. Entonces, algunos cuando entraban a orar, se cubrían sus cabezas para orarle a Dios. Hasta el día de hoy algunos hacen eso. Pero la realidad es que Moisés se ponía el velo para hablar con el pueblo. No era para hablar con Dios. Cuando Moisés hablaba con Dios, lo hacía con su cabeza descubierta, delante de la misma presencia de Dios. De hecho, cuando usted ve que Moisés es llamado la primera vez, hasta los zapatos le dijo Dios, quítate la sandalia de tus pies. Y él se quitó la sandalia, porque la tierra donde estás, santa es. Así que Moisés entraba a hablar con Dios, y cuando él entraba se quitaba el velo ese. El velo simplemente él lo utilizaba porque la gloria de Dios era tan grande cuando se reflejaba en su propio rostro, que cuando hablaba con los israelitas, ellos se asustaban, tenían temor de Moisés. Para que los israelitas no se asustaran, él se ponía un velo y hablaba con los israelitas. Pero cada vez que él iba a entrar delante de la presencia del Señor, él volvía y se quitaba se quitaba ese velo. Así que el hombre, cuando va a hablar con Dios, no debe de cubrirse su cabeza, mientras que la mujer debe de hacer totalmente lo contrario. Ahora, mire lo que dice el verso 10, y tengo que confesarle que esto es un verso bien difícil de interpretar, este verso número 10. Dice, por tanto, la mujer debe de tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. La mujer debe de tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Leí un comentario de un hombre llamado Simón J. Kistenmark. Y él da varias sugerencias sobre este verso 10. Y luego de dar muchas sugerencias, yo voy a leer lo que él escribió en su comentario. Porque está muy interesante. Yo nunca había leído un comentario como este. Mire lo que él dice. Todas estas sugerencias nos ayudan a entender los problemas que enfrentamos al abordar el versículo 10, dice él. Pero todas tienen debilidades. Los estudiosos debemos reconocer que todavía no existe una explicación satisfactoria. Y él termina diciendo, con humildad confieso que realmente no sé lo que Pablo quería decir en este versículo. Es un comentario bíblico de una persona estudiosa, ¿verdad?, que he usado en otras predicaciones su comentario, y me sorprendió mucho cómo él llega a la conclusión y dice que él no entiende, no sabe realmente qué es lo que Pablo quiere decir en este versículo, qué fue lo que él quiso decir. Pero la explicación más razonable que yo encontré sobre este verso, la voy a compartir con ustedes. Tengo que reconocer también, ¿verdad?, que posiblemente hay muchas cosas históricas que se han perdido con el tiempo, y por esa razón no entendemos o comprendemos realmente lo que Pablo quiso decir en este verso, cuando él se refiere a los ángeles. En otros comentarios, otros tratan de arreglarlo y dicen, no, es que la palabra ángel no significa ángel, significa amigos o algo así, ¿verdad? Y te lo tratan de explicar de otra manera para que por lo menos haga sentido lo que él está diciendo. Pero realmente no hay una muy buena explicación razonable que nosotros podamos entenderla. La más razonable que encontré fue esta. Vamos a Efesios 3, 8 al 10. Efesios 3, 8 al 10. Recuerde, la mujer tiene que cubrirse por causa de los ángeles. Es lo que dice ese verso 10. Yo me sigo preguntando, ¿verdad?, ¿quién escogería un texto? Hoy vamos a hablar sobre Primera de Corintios 11, 10. No hay mucha información de ese texto. Efesios 3, 8 al 10 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia a anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Este verso que nosotros acabamos de leer, lo que está diciendo es que Dios, en su soberanía y en su él quiso hacerlo de esta manera, le dio a la iglesia el entendimiento de revelarle el misterio del evangelio a los hombres para que lo compartan con otras personas. Cuando usted comparte el evangelio con otras personas, usted está mostrando la infinita sabiduría de Dios. Dice aquí que la iglesia, cuando comparte el evangelio, da a conocer la infinita sabiduría de Dios, ¿a quién? A los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Así que cuando nosotros anunciamos el evangelio, estamos dejando ver la sabiduría de Dios a todos. Cuando nosotros predicamos el evangelio, todos ven la sabiduría de Dios, incluyendo los ángeles, las potestades en los lugares celestiales, incluyendo los ángeles. Cuando usted predica el evangelio, los ángeles se asombran de la sabiduría de Dios para salvar a un hombre. Entonces, de alguna manera, los ángeles son testigos de lo que nosotros hacemos en la tierra. Y esto puede explicar un poco el término cubrirse la cabeza a causa de los ángeles. Los ángeles, de alguna manera, son espectadores de lo que hacemos aquí en la tierra y glorifican a Dios cuando predicamos el evangelio. Pero también ve cuando nosotros hacemos las cosas de una manera incorrecta. Entonces, si una mujer no se cubre la cabeza, esa mujer está haciendo las cosas mal, los ángeles pueden ver esa acción que esa mujer está haciendo mal. Por causa de los ángeles, cúbrase la cabeza. Es la mejor explicación que yo encontré sobre ese verso. Pero volvemos otra vez, no está muy fácil de explicar. Y de verdad, si usted encuentra algo que arroje un poquito de luz, bienvenido, porque yo busqué por todos lados. Y déjeme decirle que esa fue la mejor explicación que encontré, un poquito interesante, interesantísimo, que quiso decir Pablo en ese verso 10. Entonces vemos los versos del 11 al 15. Sin embargo, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer y todas las cosas proceden de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo, le es deshonra? Pero si la mujer tiene el cabello largo, le es una gloria. Pues a ella el cabello le es dado por velo. Así que, imagínense un mundo compuesto solamente por mujeres, o un mundo compuesto solamente por hombres. Dios hace en su sabiduría que el hombre y la mujer se complementen. El hombre es mejor haciendo algunas tareas, especialmente las que tienen que ver con fuerza física, ¿verdad? A la mujer se le explota una goma por el camino y rápido busca un hombre, alguien que me ayude a subir. ¿Tú me puedes ayudar? Mecánica, un hombre. Son más diestros los hombres en esas cosas. Las mujeres, por otra parte, son mucho mejor que los hombres haciendo algunas cosas, especialmente las que tienen que ver con las cosas del hogar. Pero sin embargo, juntos forman un equipo. Y es bien difícil que una familia funcione correctamente si ambos no se complementan. El hombre con la mujer y la mujer con el hombre. No puede existir una familia de hombres solamente, eso no se puede. Tampoco puede existir una familia solamente compuesta de mujeres. Y el texto lo que nos dice es, al final ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer. El hombre no es superior a la mujer, la mujer tampoco es superior del hombre. El verso 12 dice, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de una mujer, porque después de haber Adán y Eva haber estado juntos, ya de ahí en adelante todos los hombres proceden de una mujer. Y al final de ese verso dice, pero todas las cosas proceden de Dios. Al final todas las cosas proceden de Dios. Y de los versos 12 al 15 nos hablan de que la misma naturaleza nos deja ver cómo son las cosas. El hombre se ve como un hombre con su cabello corto, mientras que la mujer se ve como una mujer y se ve más femenina con su cabello largo. Perdón. No es normal, ¿verdad?, ver un hombre con cabello largo y viceversa. Cuando usted ve una mujer con el cabello corto de espalda, podría confundirla con un hombre. Y Pablo termina el verso 16 diciendo, pero si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. En la traducción al lenguaje actual de este verso, lo dice de esta manera. En todo caso, si alguien no está de acuerdo con esto y quiere discutirlo, les digo que ni nosotros ni las iglesias de Dios conocemos otra forma de actuar. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir en todos estos versos que nosotros hemos leído en esta tarde? ¿Significa esto ahora que las mujeres deben de usar velo cuando lleguen a la iglesia? ¿Significa eso? ¿Significa esto que los hombres no pueden usar nada sobre su cabeza, ni una gorrita, ni un kipá, ni nada de eso? ¿Qué podemos aprender sobre estos versos? Y yo tengo tres aplicaciones, y con esto voy a terminar. Tres aplicaciones sobre estos versos. La primera, y lo primero que podemos aprender de estos versos, es que, ya lo discutimos esto, está sumamente claro el orden establecido por Dios. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. El hombre es el líder, la mujer es su ayuda. El hombre fue creado primero, líder, la mujer creada del hombre, ayuda idónea para el hombre. ¿La mujer es inferior al hombre? No. ¿El hombre es superior a la mujer? No. Pero ambos no pueden funcionar si el otro no está presente. Tienen que estar los dos. El diseño de Dios para la raza humana incluye a un hombre y una mujer que se complementan y que trabajan juntos para la gloria del Señor, comprendiendo cada uno de ellos su rol dentro de la familia y dentro de la iglesia. Así que eso es lo primero que nosotros podemos ver. Hay un orden establecido por Dios. Y nosotros, la iglesia, que seguimos la palabra de nuestro Dios, debemos de confiar en ese orden que Dios ha establecido en su palabra. El mundo no puede regir o enseñarnos a nosotros qué es una familia. No puede. La iglesia tiene la palabra de Dios. El que creó el ser humano, él sabe cómo funciona el ser humano. Él nos dice cómo funciona el ser humano. Ahora, todo esto de la cabeza descubierta y la cabeza cubierta no es para que nosotros hagamos cosas externas para que los demás puedan ver, porque cada vez que salió una ley, los judíos la tomaban literalmente y se iban a los extremos. Y podría alguien decir, tengo que tener cabello largo. Bueno, ahora entonces hay una competencia de quién tiene el cabello más largo. No, mientras más largo, más espiritual. Como hay algunas iglesias que, no, las faldas son símbolo de la santidad de Dios. Y usted ve que las mujeres tienen, mientras más larga la falda, pues más espirituales. No, eso no es lo que está diciendo Pablo aquí. Todo esto de la cabeza y cubierta y descubierta es para reforzar totalmente el punto anterior. La mujer debe de comportarse en la iglesia como una mujer. El hombre en la iglesia debe de comportarse como un hombre. En aquel tiempo, las mujeres que se cubrían el rostro, las mujeres se cubrían el rostro, los hombres no lo hacían. En aquel tiempo, el pelo largo hacía ver a una mujer como lo que es una mujer. Y el pelo corto hacía ver a un hombre como lo que es un hombre. Y es bien difícil hablar de esto en el 2023, porque en el tiempo que estamos viviendo, hoy quieren definir lo que es una mujer y hoy quieren definir lo que es un hombre de una manera diferente. Yo, hasta te censuran cuando tú pegas a hablar cosas que no está de acuerdo con lo que enseña la sociedad hoy en día, ¿verdad? Pero yo vi un especial porque esto ha llegado a unos niveles ridículos que yo no puedo ni explicar la ridiculez que ha llegado a este asunto. Mire Pablo aquí diferenciando el comportamiento de una mujer versus el comportamiento de un hombre. Hoy en día hombres quieren ser mujeres, ¿verdad? Y hay un hombre que escribió un documental que se llama ¿Qué es una mujer? What is a woman? ¿Verdad? No recuerdo, no es un documental cristiano, pero en ese documental, esa es la pregunta. Porque con esa simple pregunta, la persona, el hombre que quiere ser mujer, no puede responder esa pregunta. Porque si el hombre que responde la pregunta dice que es una mujer, él va a responder que él no es una mujer. Entonces, ninguna persona, ningún hombre que quiere ser mujer puede responder la pregunta, ¿qué es una mujer? Y usted lo ve cuando él le pregunta, ¿qué es una mujer? Bueno, una mujer es una persona que puede lograr muchas cosas y por ahí se va, sí, puede lograr, pero ¿qué es? Pero nunca te dan la definición correcta de lo que es una mujer, porque él no es una mujer y él quiere demostrar que es una mujer cuando realmente es un hombre. Mire, no hay nada más feo que una mujer que se quiera ver como un hombre. Y no hay nada más feo que un hombre que se viera ver como una mujer. Y déjeme decirle algo, Dios lo ve de la misma manera. Dios lo ve de la misma manera. Dios siempre ha estado en contra de esto desde el Antiguo Testamento. Esto no es solamente en el Nuevo Testamento. Deuteronomio 22:5 dice: la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace eso es abominación al Señor. Eso está claro, mi hermano. Varón y hembra los creó Dios. La mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación al Señor. Así que lo que podemos ver en estos textos, simplemente, la mujer que sea una mujer, ¿cómo se diferenciaba? Poniéndose un velo en la iglesia. El hombre, no cubriéndose la cabeza. La mujer se quedaba con la cabeza descubierta, era un símbolo de rebelión al orden que ya Dios estaba estableciendo. Esto no tiene que ver tanto con tener un velo, con cortarse el pelo, es simplemente que nosotros sepamos los roles de cada uno. Y eso lo podemos ver en el texto completo. ¿Verdad? Por eso Dios está hablando de autoridad desde el principio. ¿Quién se somete a quién? Y termino con este último punto, porque creo que esto también es lo que Pablo quiere que nosotros veamos. Y es que nosotros debemos de ser humildes para alcanzar a los perdidos. El asunto de cubrirse el pelo o la cabeza no significaba que si no te cubres la cabeza te vas a perder en las fallas del infierno. No, eso no puede suceder, mi hermano, porque si Cristo murió por ti y tú te pones un velo, tú estás diciendo, bueno, Él murió por mí, pero faltaba el velo en mi cabeza. Si no me pongo el velo, me voy a perder. Entonces yo tengo que aportar algo para mi salvación. No, no significa eso. En aquel tiempo, no ponerse un velo en la iglesia, la mujer, era un escándalo para la sociedad. Significaba o rebelión o significaba prostitución. Y volvemos a lo que hemos dicho en mensajes anteriores, y Pablo nos está enseñando y lo sigue enseñando en estos versos, que mi libertad no afecte la conciencia de los demás. Las mujeres y los hombres eran libres en Cristo de hacer lo que ellos quisieran. Pero ya que eran libres en Cristo, pensaban, yo no tengo que usar un velo ya. Por eso ofendía a la gente de Corinto. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud como creyentes, como cristianos? Como lo hemos visto anteriormente, debemos de ser humildes. Cúbrase la cabeza para alcanzar a los perdidos que no han sido alcanzados en la ciudad de los Corintios. O con esa rebelión no ibas a alcanzar a nadie. Y eso es lo que Pablo está tratando de enseñarle a esta iglesia. Esta iglesia tenía mucho conocimiento, entendía muchas verdades, pero en la práctica eran horribles. Y algo que le faltaba, y que lo hemos visto a través de muchos capítulos, le faltaba el amor por los perdidos y el amor por los hermanos. Y aquí se está viendo esto. Pablo dice, ponte el velo en la cabeza. Déjate el pelo largo, porque lo importante es poder alcanzar a aquellos que están perdidos. Con una actitud de rebelión no vamos a alcanzar a los perdidos. Con la actitud de, es que yo tengo la razón, tú no vas a alcanzar a los perdidos. Usted ha visto a Pablo cuando decía, me he hecho de todo para por lo menos ganarme alguno para Cristo. Hay que ser humildes, y yo creo que eso es lo que podemos ver en estos versos. Amén. Oremos al Señor.